Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Vaya semana, semana con final de Champions, cuyo resultado bien conocen, alegre para algunos, triste para otros, muy alegre para algunos y muy triste para otros tantos. Sin embargo, no hablaremos de fútbol, no, ya se va a hablar mucho, ya se está hablando mucho, y aquí venimos a ocupar otro hueco, otro espacio, a proclamarnos pregoneros de otro evento que ya pasó, ¿no? Que fue el otro gran evento de esta semana, la cita, doble cita, que ha colmado tantas almas en Madrid, con sus miles de visitantes. Da igual, ¿eh? No importa si les gusta o no, si la conocen o no, han oído hablar de ella o son fans acérrimos, apasionados seguidores desde hace 2 días, 2 meses o 5 años. Como diría un miembro de la familia Corleone, no es una cuestión personal, son solo negocios. Y ella, aparte del cante y del show, es un negocio. Un negocio rentabilísimo. My love was as cruel as the cities I lived in. Everyone looked worse in the light. There are so many lines that I've crossed unforgiven. I'll tell you the truth, but never goodbye. I don't wanna look at anything else now that I saw you. Estoy hablando, claro, de Taylor Swift, el movimiento musical que más gente congrega, que más personas reúne, a favor y hasta en contra, porque tan apasionada es la pasión, nunca mejor dicho, que despierta, como el odio, el cabreo de los que no entienden cuál es su fama, a qué se debe, por qué los incapaces de disfrutar con Taylor, pues no es que estén de enhorabuena, porque estamos en la semana de Taylor, al menos en nuestro país. Tras los 2 días grandes, las jornadas de no hay billetes, no hay entradas, en el coso madridista, en el renovado Santiago Bernabéu.
Y se están organizando los Swifties que acampan. Alguno lleva más ya de 24 horas. Y se organizan según dónde vayan a estar en el estadio. Estos son los que van a entrar primero early entry y que van a estar en el lado izquierdo del escenario. A partir de aquí, de esta línea que veis en el suelo, es por donde pueden empezar a acampar. Esto significa early left. Aquí vemos además al primero. Vemos que tienen sillas, duermen en sacos, tienen además fruta, todo para aguantar estos días.
Acampadas, trailer. Trailers, me refiero a los camiones, no a lo de las pelis. Las zonas de fans, los hoteles, los bares, los aeropuertos. Una ciudad, Madrid, que gracias a la visita con sus 2 conciertos de Taylor, con su Eras Tour, va a dejar, ya ha dejado, varios millones de euros. Bueno, de hecho es un fenómeno económico ya apodado por los expertos como el Swift Mix, que es el empujón millonario de Taylor Swift allá por donde pasa, que afecta a la inflación y al Producto Interior Bruto, al PIB. Según cuenta Patricia Arriola en el diario El Mundo, está previsto que la artista reporte, o sea, deje en la capital de España, en la Villa y Corte, un ingreso económico de 45 millones de euros. Esto tras contabilizarse 20 millones de euros por la venta de las entradas, solo 20 millones de euros por la venta de las entradas, y 25 millones de euros en el pago de hoteles, de restaurantes, de los gastos de consumo de los asistentes, lo que equivale a un 1,4% del PIB turístico mensual de la Comunidad de Madrid, según la estimación que ha hecho el experto en marketing del IE University, Ramón Méndez. Son 130.000 las personas que han asistido al concierto, y al menos el 45% de ellas son de fuera de Madrid. Con lo cual, ¿esto qué implica? Pues implica el pago de noches de alojamiento en un hotel o en un piso, un Airbnb, dependiendo además de sus posibilidades, pues que tienen que comer, tienen que desayunar, y tienen que cenar. O sea que todo por la Taylor. El perfil del asistente, le leo a Patricia en El Mundo, el perfil de los asistentes al concierto es multigeneracional. La base fuerte de los fanáticos de la Taylor son adolescentes, jóvenes, que han ido transmitiendo su gusto musical a sus padres y a sus familiares. El precio de las entradas oscila entre los 80 y hasta 600 euros. Sin contar, como hemos dicho, lo que implica pues, llegar al concierto, pernoctar en la ciudad. Por ese motivo, el cálculo que hace Ramón Méndez, el gasto diario de las personas que lleguen a Madrid, se calcula que unos 400 euros por persona en un día. O sea que los negocios van a hacer su agosto, han hecho su agosto. La alta demanda, además, va a producir un alta temporal. ¿En el precio de qué? Pues de restaurantes muy cercanos a la Bernabéu, también de los hoteles, que ya tienen un precio medio de habitación de 250 euros por noche. Durante el concierto también se han generado empleos temporales, ¿no? Solo en personal destinado al estadio se han llegado a generar unos 1.500 puestos de trabajo para los dos días de concierto. Además, el estudio agrega que en el sector de la hostelería se puede predecir que al menos unas 500 personas han sido contratadas puntualmente porque se va a necesitar mayor personal de atención a los clientes. But something about it felt like home somehow. And I left my scarf there at your sister's house. And you've still got it in your drawer even now. Y aunque la idea del Swift Mix pudiera parecer una ficción, no lo es. Es la pura realidad. Es que hasta la propia Reserva Federal de los Estados Unidos incluyó en su libro Beige el efecto que genera la nueva reina del pop en el país norteamericano. Es que además la observa a Taylor como la salvadora de una posible recesión. Según informa el economista, llega en calidad de heroína económica Taylor para arribar a España con motivo de esos dos conciertos en el Eras Tour. Bueno, Taylor Swift es que ha sido definida económicamente como una multinacional de labios rojos, como salvadora de la economía, como activo económico. Y es que la fuerza económica que arrastra con sus conciertos es abismal. Sin ir muy lejos, las estimaciones globales apuntan a que la cantante podría recaudar en total con su Eras Tour 4.600 millones de dólares. Las ganancias detrás de todos estos espectáculos supondrían una cifra superior al PIB, al Producto Interior Bruto, de 35 países. Esta gira, que comenzó el 17 de marzo del año pasado, 2023, que va a pasar por los 5 continentes, con 152 conciertos en 23 países, entre ellos los que acaba de realizar en España. Aunque por mucho que haya varias ramas del mismo árbol, el tronco, las raíces, lo fundamental de este asunto es la música, sus canciones, su voz, su estilo, su sonido. Y hay muchos sonidos, hay muchas voces, pero no solamente es clave la voz, sino cómo suena esa voz, y no me refiero a que ese día uno pille un catarro y las notas más altas para el cantante sean imposibles de alcanzar con la voz. No, hablo sencillamente de si el sitio en el que canta es bueno o no. ¿Tiene acústica? ¿Si hay eco? ¿Si suena distorsionado? ¿Los graves cómo suenan? ¿Los agudos? ¿Si escuchas más el piano que a la solista? ¿O hoy están bajitos los instrumentos? Que parece que el cantante está haciendo sonar su letra a capela. Si lo pensáis, un edificio con buena acústica, con buen sonido, es como un cuerpo humano, ¿eh? Nosotros para cantar, aunque sea mal, para hablar, para gritar, tenemos resonadores, ¿no? Imaginemos que la voz es como una pelota. Mira qué pelotita más bonita, ¿no? Cada uno tenemos una pelotita que nuestros padres nos han dado. Más aguda, menos grave, rasposa, o dulce, o muy limpia. Bueno, ya nos podríamos meter a hablar de nuestra forma de hablar, ¿no? Los acentos y las inflexiones de voz y los ejes. Pero una pelota por sí sola no suena. Necesita, pam, pam, rebotar. Para que en ese rebote se genere una amplificación, un aumento. La pelota la tenemos, pero nos faltan paredes donde hacerla rebotar. Bueno, bien, para eso están los resonadores. Que en la voz humana, que en el cuerpo humano, esos resonadores son los espacios, los huecos de la garganta, del cráneo, donde pam pam rebota esa pelota, donde golpea la voz y se nos devuelve un sonido mayor.
Guido bel mare luce e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. È una scioglie il sangue di te vene, vide le luci in mezzo al mare, penso le notti là.
Es cierto que podríamos hablar de los resonadores y si queremos hacerlo de otro modo, se puede hablar del aparato resonador en general, ¿no? El resonador del cuerpo humano. Son todos los elementos de los que disponemos para expulsar nuestro sonido. Los cantantes, a los que se les exige tanto como a los de ópera, por ejemplo, hacen un control del aire que va, por ejemplo, desde la respiración y cómo se vacían de aire esos pulmones para que también ellos hagan de pared donde rebotar la pelotita. Y dentro de ese aparato resonador, de todos los resonadores, hay que destacar pues, el tracto vocal, que se puede dividir entre la faringe, que es lo que tenemos detrás de la lengua, y la cavidad oral, que es desde la base de la lengua hasta los labios. Y en eso ya está pues, nuestra mandíbula, nuestra forma de colocar la boca, los movimientos del cuello, de la posición de los labios. Yo no se lo puedo negar, ¿eh? Me gustaría cantar bien, al menos saber cantar. Pero es que cantar bien es muy difícil, muy complejo, es una tarea harta complicada. Casi casi igual de compleja que hacer sonar bien a un edificio. Y esa es la pregunta que muchos se hacían y ya lo han comprobado. ¿Cómo suena el Bernabéu? Y si genera mucho ruido para los vecinos cercanos al estadio Bernabéu. Bueno, como van a seguir viniendo conciertos, van a seguir viniendo cantantes, habrá tiempo de ir encontrando más respuestas. Bueno, si es que nada viene Luis Miguel a Madrid. ¡Luis Miguel al Bernabéu!
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical y respiro de tu boca esa flor de maravilla, las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van y me muero por llevarte al rincón de mi guarida en donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en abrazado a ti, y es que no sabes lo que tú me haces sentir, que no hay momento que yo pueda estar sin ti, me absorbes el espacio, despacio me haces tuyo, por el orgullo en mí, y es que no puedo estar sin ti.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que esté siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ya que ha sido noticia esta semana, pues habrá que hablar de un icono de ese tiempo, de nuestro tiempo. Bueno, es que en nuestro tiempo los coliseos del hoy son los estadios de fútbol. Y el estadio de fútbol del que más se habla, bueno, del que más se habla en toda España casi siempre, y del que más se ha hablado esta semana, seguro. Sito en la Avenida Concha de Espina, número uno en la Ciudad de Madrid. Esta es la historia de cómo se construyó el Santiago Bernabéu. Es la historia del empeño de un hombre, para hacer un estadio que hoy lleva su nombre. Madrid nació en 1902 con el nombre en inglés, se llamaba Madrid Football Club. Según la teoría más extendida, porque no se conoce a ciencia cierta, fue fruto de la unión de dos sociedades preexistentes en los albores del fútbol, lo que acabaría siendo el deporte de moda. El deporte sin el que hoy no entendemos la vida. Y no hace falta que te guste el balompié, porque de algún modo u otro va a acabar entrando en tu vida el fútbol. Vamos a ponernos imaginativos. Le pido a usted, oyente, le pido que eleve un poco su mente y se sitúe. Piense que el club que fundaron un madrileño y un catalán, o sea, Julián Palacios y Juan Padrós, es un bebé. Ay, mira qué bonito. Qué pequeñito es el Real Madrid. Ay, qué mono le ha quedado a los padres. Es un niño blanco, muy blanco, blanquísimo el niño. Bueno, bien, una vez que tenemos la imagen mental de que el Real Madrid, que aún no es real, es solamente Madrid, porque no sería real hasta que en 1920 el rey Alfonso XIII le otorgó el título de Real. Pero bueno, piense en el bebé. Es un chiquillo al que los padres, o sea, los dueños, si lo queremos decir en términos mercantiles, van a ir cambiando de lugar conforme ellos se muden. Porque al principio de todo, ese bebé no tenía un lugar donde criarse. Lo primerísimo de todo fue que ese nene se instalara en un amplio terreno junto a la antigua Plaza de Toros, que estaba instalada en la zona capitalina de la Fuente del Berro. Ahora está por allí la Plaza de Toros de las Ventas y el actual Palacio de Deportes. Pues en esos terrenos, que tenían dueña, la reina Cristina, fueron alquilados por 150 pesetas anuales. ¡150 pesetas! ¡Hay quien las pillara! ¡Quien las pillara! Por una habitación, no por un piso. Con eso hoy no te compras ni un paquete de pipas en cualquier estadio. 150 pesetas al año. El bebé iba creciendo y con ello la fama del pequeñín, que cada fin de tenía más aficionados interesados en querer verle, en disfrutarle, en acariciar a ese crío. llamado Madrid Football Club. Mudaron al ya cada vez menos chiquitín club de fútbol a un recinto mayor, en la calle O'Donnell, barrio de Alcalá. Allí se puso dos tribunas, unas 6.000 localidades, algunos de pie, otros sentados, en cuclillas, allí quien pudiera, pero 6.000. Sin embargo, en O'Donnell se iban a construir viviendas, y eso dio al traste con los planes de seguir jugando allí. Así que a hacer de nuevo las maletas. En 1923, el equipo hizo parada en el velódromo de Ciudad Lineal, en plena calle de Arturo Soria, que se ajustó para la práctica del fútbol con, por primera vez, campo de césped y con capacidad para 8.000 espectadores. Pero mientras el Madrid jugaba en aquel velódromo barra campo de fútbol, el club decidió afrontar la tarea de darle un hogar, si no definitivo, sí, al menos para más tiempo, más estable. Y los dueños del Madrid compraron unos terrenos en la localidad de Chamartín de la Rosa. Dices, ¿qué? ¿Perdón? ¿Eso dónde está? ¿Dónde queda? No, es normal que no conozca esa localidad porque ya no existe. Era una localidad que luego se anexionó a la ciudad de Madrid, que Madrid absorbió. Y es el barrio ya de distrito de Chamartín. Y en Chamartín lograron levantar el que sería por primera vez en la historia del club su primer recinto en propiedad. Por fin a ese bebé, ¿recuerdas lo del bebé? Bueno, pues ese crío que ya era un veinteañero tenía casa propia, pero acabaría llegando la guerra. Terminada la guerra, establecido Francisco Franco en el poder, el estadio de Chamartín acabaría reabriendo sus puertas. Sería en octubre de 1939, un estadio que necesitaba urgentemente una reforma. Aguantaría 7 años en los que esa España estaba a otras cosas mucho más importantes, ¿no? Tenía una población diezmada por el hambre, por la tremenda pobreza. Hay que escribir con letras doradas, así está escrito en la historia del Real Madrid, la aparición de Santiago Bernabéu de Yeste, antiguo jugador, antiguo entrenador, y por entonces, año 1939, miembro de la directiva del Club Blanco. Fue elegido presidente de la institución.
0-1 en el descanso, Santiago Bernabéu, sí. ¿Cómo ve el encuentro?
Pues 0-1.
Realmente para su equipo las cosas no se ponen muy bien.
No se ponen muy bien, es que están bajos de moral. Usted ha visto ahí un penalti clarísimo. Luego el negro se le ha pegado un empujón al jugador del Madrid, el árbitro se ha movido. Y en fin, que a perro flaco todos son pulgas.
Realmente se puede remontar este
Parco resultado. En palabras, Santiago Bernabéu. Ahora lo de ser presidente lo vemos como un honor, que lo es. También lo era por entonces, pero en aquella época era mucho más marrón. En un club con una economía renqueante, con un estadio que se caía a cachos, una entidad que necesitaba más que parches reformas importantes. Lo consiguió, claro, pero eso en aquel momento estaba por ver. La obra cumbre de su presidencia fue levantar a aquel sustituto del estadio de Chamartín.
En 1945, el Real Madrid hace realidad el gran sueño de todo Madrid, la construcción del gran Chamartín, del mejor campo de fútbol de Europa capaz para más de 80.000 espectadores. Una directiva entusiasta, la férrea voluntad del presidente Santiago Bernabéu, el amplio apoyo financiero de don Rafael Salgado y sobre todo, la acción total de los madridistas que arrebatan las acciones, hacen posible esta obra gigantesca. Las cifras cantan la grandeza del nuevo campo. Se movieron 120.000 metros cúbicos de tierra, 10.000 de hormigón en masa, e intervinieron 550 obreros trabajando durante 820 días.
Se dice 820 días, en realidad fue algo más, desde que se puso la primera piedra, año 1944 hasta la inauguración, un 14 de diciembre de 1947.
14 de diciembre de 1947. Va a comenzar el partido Real Madrid-Belenenses de Lisboa, con el que se inaugurará el Estadio de Chamartín. Fecha histórica, importantísima en la trayectoria posterior del Real Madrid. Importantísima en el recuerdo de todos aquellos hombres que habían sacado adelante un equipo en unos tiempos en los que el jugar al fútbol se hacía por el placer de jugar. Aquellos primiseculares esfuerzos balompédicos, activados por la llamarada que supuso el éxito de la Olimpiada de Amberes en el año 20, habían desembocado en la realidad actual.
Este fue el primer gol marcado en el estadio. Su autor fue Barinaga, lanzándose a rematar de cabeza un centro de Vidal a los 15 minutos de juego. Calleja, Clemente, Corona, Pont y Piña, Huete, Alsúa, Alonso, Barinaga, Molomni y Vidal fueron los jugadores que vinieron en este partido inaugural que terminaría con la victoria del Real Madrid por 3-1.
Ahí estaban siendo estrenados los jugadores en ese nuevo Chamartín, levantado en unos terrenos colindantes al antiguo, con la ayuda del Banco Mercantil e Industrial, quien por la mediación de su director Rafael Salgado había concedido el crédito al club para un estadio que acabaría costando 38 millones de pesetas. De alquilar un estadio por 150 pesetas al año a construir su nueva, y aún no sabrán qué definitiva casa, por valor de 38 millones de pesetas. La obra de los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y Luis Alemán y Soler, con la intervención del ingeniero de caminos Carlos Fernández Casado, tenía una capacidad brutal para la época. 75.000 espectadores, de los que 27.000 eran asientos y el resto 47.500 eran localidades de pie. Porque hace años, cuando la normativa era tan laxa que no había normativa, la gente estaba de pie en los estadios. De pie y casi de cualquier manera, para ver el fútbol y para ver a su Madrid. Santiago Bernabéu fue presidente del club capitalino entre el 15 de septiembre de 1943 hasta el 2 de junio de 1978, hombre clave, padre de lo que hoy es el Real Madrid, club mundial. Y vivió lo suficiente, tanto como que le pilló de presidente, para ver cómo en enero de 1955 se le daba al nuevo Chamartín el nombre del presidente. Es, si no el que más, es uno de los lugares más visitados, más fotografiados de la capital de España. Hace años ya, ¿eh? 76 se cumplieron el pasado 2023, 77 se van a cumplir en 2024. Estaba en las afueras de una ciudad entonces pequeñita. Hoy está en pleno centro, en pleno corazón de la ciudad. Ha vivido 4 finales de Copa de Europa, fue la sede principal del Mundial del 82 y el lugar elegido para la final de la Eurocopa del 64. Hasta se ha jugado allí una final de la Copa Libertadores y ahora está envuelto en una reforma gigantesca.
Estamos hoy en el Estadio Santiago Bernabéu, que entramos en la recta final de una transformación que va a marcar un antes y un después en la historia del Real Madrid, a pesar de las dificultades en la ejecución de las obras producidas por la pandemia y por la guerra de Ucrania. Este estadio, que fue producto de un visionario como nuestro querido presidente Santiago Bernabéu, nos va a permitir seguir aspirando a ser líderes en lo deportivo, en lo económico y en lo social. Este es sin duda uno de los mayores desafíos a los que nos hemos enfrentado en las últimas décadas. Y hoy estamos convencidos de que hemos hecho lo que teníamos que hacer para abrazar el futuro con ilusión y optimismo. Esta transformación es ya uno de los grandes acontecimientos de nuestra historia, pero lo es también de Madrid. Este estadio será muy importante para el presente y el futuro de esta ciudad y de esta comunidad. Lo estamos convirtiendo en uno de los grandes centros de ocio y entretenimiento de Europa y será uno de los referentes mundiales para eventos de alcance mundial, como ya estamos viendo. Estamos ya muy cerca de cumplir el sueño de todos los madridistas, que nos va a ayudar a seguir manteniendo con este estadio la estabilidad institucional y la solidez económica tan necesarias para seguir siendo competitivos en un escenario deportivo cada vez más difícil y complejo.
Impulsada por Florentino Pérez, la reforma que actualmente está teniendo el Santiago Bernabéu será el empujón definitivo para el estadio del siglo XXI, que será lugar ya no solo de eventos deportivos, sino un centro brutal de eventos, una nueva cubierta retráctil, más de 14.000 láminas que dan una nueva piel al septuagenario recinto, un césped que puede guardarse a varios metros bajo tierra para no impedir que se celebren conciertos, porque ahora los conciertos se van a dar con mucha más frecuencia en el estadio de élite que un día soñó construir Santiago Bernabéu, que ha sufrido mutilaciones, días de gloria, jornadas de pena, emociones inenarrables, un coliseo que ha visto pasar a glorias de la bola, a desastres también tremendos, a cracks inigualables, a entrenadores elegantes, sino otros no tanto, y que ahora, más de 70 años después, se prepara para su nueva inauguración. De hecho, al fondo, a lo lejos, se escuchan ya las voces de lo que será la nueva cara del Bernabéu, de los que vendrán a cantar al nuevo Santiago Bernabéu. Y sí, al menos ella, la Taylor, ya ha estado en el Bernabéu. ¿Quién le diría a Santiago Bernabéu que aquel viejo chamartín sería hoy uno de los más potentes lugares de Europa para cantar? Y visitado ahora por gente que el fútbol le da igual, que quiere ver a Taylor Swift. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill me makes me want you more.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 6 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras. Todo el mundo que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla. Y para ti hay un asiento libre.
Bye. cada vez se acerca. Estamos a unos días, en realidad, de que llegue ya el verano. Es verdad que oficialmente pues no estamos, pero estamos ya, estamos. Porque las agencias meteorológicas ya nos lo dicen. Sí que estamos ya. Es que este calor ya es de verano. En esta ciudad donde se cruzan los caminos, suele haber dos estaciones, invierno o verano. El otoño y la primavera duran poco, poco como un suspiro. El entretiempo madrileño es un mito de la capital de España. Se encuentra igual de lejos que el mar. Igual en otras ciudades lo tienen, ¿no? Y entre estación y estación pues saca la rebequita o se van quitando capas de ropa. Pero en la Villa y Corte no. Aquí en nada, sino ya llegará oficialmente el verano con su sofocante calor. Verano, cuando los grillos hacen su aparición cada noche en las altas horas de la madrugada, cuando si te tocan al timbre o te llaman al teléfono, solo puede ser para algo malo. Nadie llama a las 3 de la madrugada porque le ha tocado la lotería, ha aprobado el examen de conducir o el niño por fin se ha echado novia y se va de casa. No, te llaman siempre para algo malo. El verano justamente es cuando los medios sufrimos esa delgadez de las noticias, cuando los informativos se encuentran sin políticos a los que preguntar, porque hasta los políticos se toman un breve descanso. Los grandes eventos, al revés que los grillos, no se escuchan porque dejan paso al intento de relajación patria, ¿no? Entre piscinas comunitarias, viajes a la playa con tupper de tortilla, abuelos con sus sillas en la calle a la fresca, vacaciones donde te molestan los turistas, hasta que te das cuenta de que el turista también eres tú. Ocurrió en Madrid, en esa delgadez de los informativos, un 13 de agosto del año 2018 fue un incendio en una nave de la calle de Sebastián Gómez en el barrio madrileño de Almendrales, perteneciente al distrito de Usera. Sobre las 2 de la tarde, un fuego devoró gran parte del recinto. Los vecinos, asustados, llamaron y el equipo de bomberos de Madrid se presentó en la mayor brevedad posible para acabar con cualquier peligro. En un principio, no hubo que lamentar ninguna víctima a causa de aquel fuego de agosto en una ciudad a medio habitar, que se vacía en grandes cantidades durante la canícula. Fue cuando registraron el interior de aquella nave de Usera, cuando los bomberos descubrieron la maleta en la planta menos uno. Era una maleta mediana que estaba alrededor de un gran charco de sangre. En su interior hallaron el tronco de una mujer despedazado en varios trozos con un polvo blanco por encima. Quizá, pensaron los bomberos, un acelerante para que pudiera arder más fácil el cadáver. Quizá, pensaron entonces los policías, aquel incendio habría sido provocado para deshacerse de la maleta y del cuerpo desmembrado que allí dentro estaba. Lo que en un principio causó una incógnita en este país que tiende a conjugar el drama con el surrealismo, se acabó mezclando con la vida de un tipo que pertenecía a esa escala humana de los mentirosos patológicos. El Grupo Sexto de Homicidios de la Policía Nacional averiguó que aquel cadáver era el de Heidi Paz, la novia de César Román, al que más tarde apodaron el rey del cachopo.
Bueno, el cachopo es un plato tradicional asturiano que se remonta, no se sabe exactamente a cuándo. Lo que ocurre es que en los años 70 es cuando se tienen los primeros vestigios de haberlo recuperado y consiste fundamentalmente en lo que son dos grandes filetes de ternera asturiana y va relleno, empanado y frito, y este es uno de los resultados. Trailer for sale
or rent. Sentirse el mejor, estar en la cima, andar con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Esa sensación de victoria frente a los demás, ¿no? Los demás, insensatos, inseguros, fracasados. Eres el hombre, ese tipo que siempre quisiste ser, ahora convertido en un rey monarca de los cachopos. Quizá la autoproclamación más ridícula desde que a Iñaki Urdangarín, exduque de Palma, se le ocurrió rubricar su firma en los correos electrónicos con el nombre de El Duque Empalmado. Tiene que ser una vida parecida a la que nos imaginamos de un dios, ¿no? Un todopoderoso dinero, éxito empresarial, reconocimiento de la crítica, aparecer en radios, en televisión, en prensa. César Román sintió todo aquello durante el verano del 2016 cuando le daba besos y abrazos a sus muchos clientes.
Queremos que el ambiente sea distendido, que la gente lo pase bien, que la gente escancie sidra, que la gente, ¿me entiende?, lo pase divertido. Nosotros decimos mucho que cuando los clientes vienen les damos la mano, pero que en cuanto podemos les damos besos y abrazos.
Hasta 5 restaurantes de Acañada Delic Experience, cachopos, sidra, amigos, éxito, mucho dinero, cajas que se abrían. Parecía que César Román había encontrado su sitio en el mundo. Ese tipo, 1,52 de altura, 152 centímetros de alto, pelo corto, ojos marrones que pasan desapercibidos y unos dientes con diastema, que es esa separación mínima pero notable de las paletas. Ese tipo tuvo su mayor esplendor en aquel ya lejano, pues 2016, 2017, el 2018, bueno, fue ese año. En el 2018, cuando conoció a Heidi Paz en uno de sus locales, en abril del 18, el rey del cachopo y su bella novia hondureña. Más joven y desconocedora, como lo eran muchos de los que vivían alrededor de Román, del pasado de Román. No siempre César Román había sido el rey del cachopo. Tampoco príncipe, ni ningún otro título nobiliario ridículo e inventado. Había sido lo que no dejó de ser en su vida César Román. Una huida. En todo ser humano, si hurgamos en su pasado, encontramos cosas que nos desagradan, problemas sin resolver, malas acciones de las que uno se arrepiente, comentarios que no debieron ser pronunciados, simples y llanos errores, eso es normal. Lo que le ocurrió a este César Román, paradójicamente tan egocéntrico en su enorme pequeñez, fue que su pasado, más que tachones, tenía capítulos enteros de negrura espesa, de pufos, de estafas, de engaños, de sueños no cumplidos y dinero que nunca se pagó. Se supo después, ¿eh? Siempre se saben estas cosas después de que pase el gran error, el gran crimen. Posiblemente estamos rodeados, ¿no? Usted se los habrá encontrado por la calle, en la oficina, tomando un café. Igual los tiene como vecinos. Se ríen de las mismas cosas que usted, pero son tipos, generalmente son hombres, ¿eh?, que van dejando cadáveres a su alrededor. Mentiras que suenan convincentes en sus bocas. Encantadores de serpientes que huyen cuando ven peligro. César Román era uno de ellos, un tipo que iba disparando según le daba, ¿no? Aventurillas donde ganar dinero, hacerse famoso, conseguir notoriedad. Primero probó suerte en la política, apasionado como era de la figura de Adolfo Suárez. Como el primer presidente de la democracia en España, Román estuvo en la Falange. Se llegó a infiltrar en comisiones obreras, ya dando muestras de su habilidad para la engañifa. Y a pesar de su exitosa operación, le acabaron echando de la Falange. Sus ansias de poder y su poca tolerancia a la discusión le acabaron por granjear la enemistad de varios miembros del partido. Hay que valer para que te echen de la Falange. Acabó contactando con Josep Anglada, un ultraderechista que lideraba Plataforma per Catalunya. Román se ofreció como su voz en Madrid.
No están demandando sencillamente a alguien que realmente se ocupe de sus problemas, diarios. La ley de extranjería dice que todo inmigrante ilegal que está en España tiene que estar expulsado. Pero, sin embargo, hay una resistencia a lo que son de las propias administraciones a no hacer efectiva esa ley.
Se tiene constancia de que alquiló un local en Coslada, contrató a unos pocos empleados y cuando todo parecía empezar a marchar, la delegación de la ultraderecha catalana en Madrid, Román se largó porque no podía pagar. Se marchó a Málaga, allí seguiría dando palos a cualquiera que se dejara engatusar por sus artes para la persuasión. Presidió varias asociaciones de vecinos y autónomos, como la Asociación de Comerciantes del Tiro Pichón, y probó suerte en el sector periodístico. Ahora Málaga fue el nombre de una revista de la que nadie se acuerda, porque sirvió solamente para copiar noticias de otros medios, escribir algún comentario político con la profundidad de una redacción de primaria y, para poca sorpresa, acabar quedándose con el dinero de los anunciantes en la revista. Otra vez más, un modus operandi vital. Llegar, pegar un palo, una estafa, un engaño, dejar dinero a deber y huir. Y entre todo ello, las mujeres, que iban y venían con la educación que puede tener un machista irredento, un hombre agresivo que fue denunciado poco antes de divorciarse por su mujer Natividad Rodríguez, quien contó que Román era agresivo, era impulsivo, manipulador, muy celoso. Tienen una hija en común, Natividad y César, de la que Román desde hace mucho tiempo no sabe nada y así será seguramente hasta el final de los días. Fue en Madrid, a su vuelta de las aventuras empresariales, políticas y mediáticas fracasadas, cuando Román cogió fama buscada y pagada por esos cachopos. Fue él narcisista, megalómano, quien ganó el concurso. Culinario. Por cocinar el mejor cachopo de Madrid, por ser el rey de los cachopos. Principalmente lo ganó porque había sido él quien ofreció dinero a los promotores de su concurso, en otra muestra más de lo que era capaz César Román, aunque un rey, por mucho que se autoproclame, no dura eternamente.
El cachopo clásico relleno de jamón y queso, que es una muy buena puerta de entrada para ir conociendo el mundo del cachopo.
Si en abril del 2018 Heidi Paz y César Román se habían emparejado, ya desde muy pronto empezaron también a vivir juntos, aunque el romance por parte de ella duró muy poco. A los 2 meses le dejó una nota a Román donde le pedía tiempo y se marchó del hogar. Seguramente alertada por los comportamientos agresivos de ese fantasma de las cocinas, en un entorno fatal, en un entorno agresivo, Heidi se marchó. Pero acabó volviendo a contactar con su expareja, con Román. Era el 5 de agosto del 2018. Aquella tarde quedaron en verse en el piso donde ambos habían vivido apenas 8 semanas. Fue la última tarde que estuvo con vida. Román no podía aceptar que se marchara de su día a día, de su piso, de su relación. En una frialdad que aún, pasados los años, sobrecoge el rey del cachopo, seguramente confiado en la habilidad, con sus cuchillos en la cocina, descuartizó el cuerpo de la joven hondureña. Román separó la cabeza, los brazos y las piernas del tronco de Paz, de la cabeza, de los brazos y de las piernas, se deshizo. Aún no se sabe cómo ni dónde. El tronco de la joven lo introdujo en una bolsa, luego esa bolsa en una maleta y procedió a llevarlo a la nave que posteriormente prendió fuego. Incluso una muestra más de la planificación separó las prótesis mamarias del cuerpo de Heidi Paz, puesto que tenía un número de identificación y podía llegarse a saber de quién era el cuerpo. Ese polvo blanco que antes les dije que estaba encima del cuerpo era sosa cáustica. Apagado el fuego, encontrada la maleta, hechas las pruebas de ADN por la policía, se supo que era Heidi Paz, la novia del rey del cachopo, quien, puro modus operandi, se había marchado de Madrid y estaba en paradero desconocido. Una nueva vida para Román, que dejó de utilizar su línea de teléfono y se fugó a Zaragoza, donde, bajo la identidad de Rafael Rujano, un venezolano rapado y con barba, logró encontrar trabajo como cocinero. Pero la mentira se acabó cuando un viernes por la mañana, 16 de noviembre del 2018, la dueña del bar, Raquel, vio claro que aquella imagen que se proyectaba en un programa de televisión era la de su cocinero, el falso Rafael Rujano, el verdadero César Román.
Por lo anterior, los jurados, por una unanimidad, encontramos al acusado, culpable del hecho delictivo de homicidio. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos al acusado culpable del hecho delictivo de profanación del cadáver.
La Audiencia Provincial de Madrid en junio del 2021 condenaba a 15 años de cárcel a César Román, el rey del cachopo, por matar y descuartizar en agosto de 2018 en Madrid a su pareja Heidi Paz, de apenas 25 años de edad. Román recurrió a la sentencia para que el Supremo acabara confirmando lo anteriormente dicho. El cuerpo de Heidi Paz, sus restos mortales, tardaron 5 años en ser entregados a su familia en Honduras para un descanso ya eterno, cuando la delgadez de los informativos atacaba a España. Un verano del 2018 ocurrió en Madrid un simple incendio en una nave de la calle de Sebastián Gómez, en el barrio madrileño de Almendrales, perteneciente al distrito de Usera. Un fuego que prendió la mecha a una historia criminal de un estafador, un buscavidas, que iba dejando pufos a sus espaldas, ególatra, manipulador y violento, que acabó asesinando y descuartizando con una frialdad tremenda a la que fue su pareja unas pocas semanas. Era César Román, aunque más tarde la prensa le empezó a apodar con aquel sobrenombre que hizo fortuna: el rey del cachopo.
Carlos Padilla, el taxi de Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También
para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
Sé que no es fácil, sé que se hace complicado, que es duro, es difícil, pero hay que sacar fuerzas de donde sea, de los recovecos que tengamos en el cuerpo, sacar esa potencia que tienen los madrileños, y no madrileños, cualquiera que venga a Madrid. Sé que es difícil, pero ya llega, ya está aquí, y es verdad que no se va a marchar, yo creo ya. Ya está aquí el calor. El calor agobiante, sofocante. El calor duro. El calor seco. Que es verdad que no disfrutamos mucho, pero sufrimos bastante en Madrid, Comunidad de Madrid, en Madrid capital y en todos los pueblos de esta comunidad del centro de España, que es verdad que sufre un invierno duro y sobre todo un verano aún más duro. Y más duro si no tienes algo con lo que refrescarte. Ya llegarán los consejos sobre bebe agua, ve por la sombra, no hagas deporte a las horas centrales del día, que son consejos que vamos a repetir siempre porque hay gente que los incumple y es peligroso para la salud. Y lo importante es mantener la salud. Sé que es difícil, sé que va a ser difícil, que va a ser complicado, pero hay que aguantar y disfrutar en lo que se pueda de este sol de verano, de este sol de primavera que ya huele a verano, porque ya está aquí, ya en nada estará aquí el verano. Próximo domingo, con el verano todavía casi ya entrando en las puertas de Madrid, estaremos aquí, si Dios quiere, y si la salud lo permite, que yo creo que sí lo permitirá, esperemos. Próximo domingo, más, puede que hasta mejor. Adiós, adiós, adiós. What you do, but he's a fool, 'cause nothing compares, nothing compares to you. Back.